Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Vida Metafísica, soy Ale y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del libro de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora y vamos a tratar de entender entre todos qué quiere decir Eckhart Tolle con esto de la presencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con esta frase. Tengo un montón de frases del libro, ¿no? Que vamos a ir considerando y viendo qué quieren decir, o por lo menos qué quieren decir para nosotras, ¿no? Entonces, la primera frase u oración que encontré que me resultó muy significativa es cuando él dice: "Yo soy la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma", ¿no? Entonces, es esta, de lo que él habla, para mí, es nosotros estamos muy identificados con la forma, o sea, con la mente, ego. Entonces, él lo que quiere decir es que básicamente nosotros somos una esencia o una conciencia, ese es nuestro estado puro, nuestro estado de gracia, y nosotros somos eso antes de venir a hacer esta experiencia a la Tierra y en esta experiencia humana, identificarnos con una forma, ¿no? Esa forma que está llena de información y que nosotros después denominamos ego. Entonces, él dice, ese reino es ajeno al tiempo. Claro, ese reino de la conciencia es absolutamente ajeno al tiempo porque es eterno, ¿no? Entonces, para nosotros, desde este lugar humano, comprender estas cosas es arduo, pero no es incomprensible. Él dice en un momento, no lea este libro solo con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional, ¿no? Entonces, es como una invitación a abandonar esa mente que quiere tener siempre respuestas lógicas, esa mente que de alguna manera a muchos de nosotros los occidentales nos enseñaron a usar de determinada manera, no sé si a todo el mundo, no sé si se puede decir que todo el mundo es muy lógico o que todo el mundo utiliza la razón para entender, pero me parece que Occidente tiene esa característica, ¿no? Entonces, él dice, la mente es un instrumento, una herramienta. Entonces, a lo que nos invita es a separarnos de esta mente que nos sirve para esta experiencia humana y comprender que somos algo más. Porque él dice, todo lo que puedo hacer es recordarle lo que usted ha olvidado. O sea, nosotros venimos a la Tierra y tenemos esta frecuencia que se llama velo del olvido y hace que nos olvidemos de esa conciencia que somos. Entonces, en esta experiencia nos identificamos con la mente, que son estos programas que heredamos y que adquirimos de afuera, con nuestra educación, con nuestra familia, heredados de otras vidas, de antepasados. O sea, es un combo muy grande el que tenemos ahí como programa. Y bueno, y es eso lo que tenemos que ir dejando de lado para ir recordando nuestra esencia. Entonces, ¿qué le pasó a Eckhart Tolle en un momento? Él dijo, tenía 29 años, se quería suicidar, y él dice, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Entonces, cuando él dice esa frase, él dice, entonces debe haber dos, el yo y el mí mismo, ¿no? Cuando él dice, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Él ahí entiende que hay dos partes de él, una que es la mente y la otra es el ser que observa en silencio, ¿no? Entonces, una persona le dice, Y él empezó, bueno, con este camino espiritual. Entonces había gente que le decía, yo quiero lo que usted tiene, ¿y cómo hago para lograrlo? Y él decía, usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace mucho ruido. Entonces esto es para mí esencial, entender que nosotros tenemos una cantidad, creo que son, no sé, 70.000 pensamientos por día, no me acuerdo, pero que es, nosotros estamos permanentemente pensando y entonces no hacemos ningún espacio entre un pensamiento y otro, que es cuando, lo dice Eckhart Tolle, lo dice Deepak Chopra, cuando uno hace ese espacio entre un pensamiento y otro, ahí aparece el ser, que es a lo que nos invita también la meditación, ¿no? La meditación nos invita a calmar la mente para que uno pueda hacer otro tipo de conexiones, ¿no? Entonces, dice Eckhart Tolle, hay un conocedor que vive detrás del pensador, el ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad, ¿no? Entonces él acá hace otra vez la separación entre el pensador, o sea, nuestro ego que está todo el tiempo, nuestra mente que está todo el tiempo pensando, y detrás de eso hay un conocedor. Ese conocedor sería nuestra conciencia, nuestra esencia, nuestro ser profundo, ¿no? Ese que él dice que reconoce inmediatamente la verdad. Lo que pasa es que le tenemos que dar lugar a ese ser para que aparezca, dejando de hacer tanto ruido mental, ¿no? Entonces, en otra parte del libro, él dice que Buda dijo, la iluminación es el fin del sufrimiento. Entonces, ese cartel dice, Buda define a la iluminación por lo que no es, no por lo que es. Porque él dice, lo que es la iluminación, cada uno lo tiene que averiguar por sí mismo. Y esto me resultó genial porque me parece bárbaro que no haya una definición de iluminación, porque cada persona es única, cada conciencia es única y cada persona se va a iluminar de la manera que pueda, que le salga o de acuerdo a las habilidades que adquiera, ¿no? Pero ¿qué es la iluminación? Bueno, es un estado, sí. Cada uno deberá encontrar el camino para llegar a su propia iluminación, ¿no? Entonces, Eckhart Tolle dice, cuando su atención está completamente en el ahora, usted puede sentir el ser, pero esto nunca puede ser entendido mentalmente, ¿no? Si uno va a estar buscando que aparezca la vocecita del ser con la mente, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, por eso él invita a estar en el ahora, cuando uno está en el ahora, que no es una cuestión solamente meditativa o budista o zen. Uno puede estar haciendo ejercicio físico y estar totalmente en el ahora. Uno puede estar cocinando y estar totalmente en el ahora. Entonces son esos momentos corriendo, lo que fuera, ¿no? La actividad que sea en la punta del Himalaya y vas a estar ahí totalmente en presencia. Entonces es eso lo que él nos invita a hacer permanentemente y a traer a la conciencia. Uy, otra vez estoy con estos pensamientos rumiantes, porque por supuesto que la mente sirve, no es que no sirve, ¿no? Pero él dice, el mayor obstáculo para experimentar esta realidad de conectar con el ahora es la identificación con la mente. Cuando yo pienso que yo soy mi mente y todo lo que dice mi mente que yo soy, ¿no? Que yo soy Alejandra, que yo estudié tal cosa, que yo soy metafísica, que yo hago programa de radio, que tengo tres hijos, que no sé, que vivo en determinado lugar, que tengo o no tengo determinadas cosas. Entonces, cuando uno se identifica con todo eso, se aleja de su ser y se aleja de la posibilidad de la hora, que es pura aceptación, ¿no? Entonces él dice, usted no utiliza su mente. Su mente lo utiliza usted, entonces el instrumento se ha apoderado de usted. Entonces es este tema de comprender que la mente es una herramienta y que nosotros, o sea nuestra conciencia, tenemos la capacidad de utilizarlo, no identificándonos con ella, ¿no? Entonces, a ver. Acá tengo una pregunta que dice Carlos D'Alessandro. Hola, ¿la mente quiere tener el control de todo y por eso está agitada todo el tiempo? Claro, claro, porque la mente está permanentemente controlando, porque la mente se se guía, dice Eckhart Tolle, ¿no?, por el tiempo. Él dice, la mente no puede existir sin el tiempo. Entonces, él dice, la mente va todo el tiempo para atrás buscando lo que ya conoce, ¿no? Y en base a lo que ya conoce, sigue actuando. A menos que aprenda. Pero bueno, normalmente, como nosotros decimos, yo soy tal cosa, entonces yo soy tal persona se maneja de determinada manera y entonces actúa de determinada manera. Por supuesto que puede haber procesos de despertar, de iluminación, procesos de transformación, ¿no? Pero él básicamente habla como de un humano básico, ¿no? Entonces, sí, por eso está rumiando todo el tiempo, porque no está en el ahora, está o en el pasado, repitiéndolo, o pensando en el futuro, y eso provoca mucha ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación, ¿no? Y el pasado, ¿qué produce? Queja, resistencia. Entonces él dice, como esas dos cosas no existen, porque tanto el pasado como el futuro están en tu mente, lo único que existe es el ahora. Entonces él lo que dice es, claro que la mente te sirve, que él no está diciendo que vos no tengas que planificar tu vida, que no tengas que tener una reunión a las 5 de la tarde, pero lo que él dice es que eso te tiene que servir a vos como para organizar tu vida, pero cuando vos después, esto lo digo yo, es mi interpretación, ¿no? O sea, cuando vos estás en la reunión que planificaste a las 5 de la tarde, tenés que estar plenamente en la reunión esa. No tenés que estar pensando que, no sé, que tenés que ir al supermercado, que tenés que, ahora tenés otra reunión y que todavía no preparaste no sé qué informe, o que tenés que preparar comida o buscar chicos al colegio. O sea, él dice que cuando uno logra estar permanentemente presente, cada minuto, todo en la vida cambia, porque vivís en un presente eterno que en definitiva es lo único que hay, porque bueno, para la metafísica nosotros somos un espíritu que está, en realidad que está soñando, nosotros estamos en el sueño y este espíritu está experimentando una realidad holográfica, y en esta realidad holográfica que vendría a ser su sueño, nosotros tenemos estas experiencias creyéndonos separados del espíritu y por lo tanto de la fuente, ¿no? Y separados entre nosotros también, que es el otro tema, ¿no? Cuando uno comprende que no está separado del otro, está también en un presente eterno, porque ya no se identifica tanto con la forma, sino que estás conectado con tu esencia, por lo menos de a ratos, ¿no? Entonces él dice, todos escuchamos voces en nuestra cabeza. Y dice, las voces son el resultado de su historia pasada y del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Entonces esas voces son todas las que te dicen si podés o no podés hacer determinadas cosas, si vos tenés la habilidad o la capacidad para lograr algo en tu futuro, si podés cambiar lo que eras, si hay algo de tu personalidad que ya lo querés cambiar, a ver, ¿qué dicen esas voces? Que vas a poder, que vos naciste así, que vos sos así, que nada cambia, que nadie cambia, o sea, ¿qué cosas te dicen tus voces en la cabeza, ¿no? Y no es que seas un esquizofrénico, sino que todos tenemos esas voces permanentemente en nuestra cabeza o ayudándonos a poder ir hacia el futuro que deseamos, o tal vez como que no, ¿no? Hola, Flor.
Hola.
¿Cómo va? Bueno, mira, estaba hablando de las voces en la cabeza que escuchamos, todos, y no porque tengamos alguna patología, sino porque son nuestros aspectos de la personalidad, estos que nos dicen si podemos, si no podemos, si lo vamos a lograr, nos dicen qué queremos, qué no queremos, con quién queremos estar, con quién no, bueno, todas esas cosas que nos dicen estas voces, ¿no? Pero que tienen como una historia esas voces, ¿no? Entonces la idea es que si vos estás permanentemente ahí escuchando esas voces que son de tu programa mental, no vas a poder estar hoy presente acá sin tiempo, que es lo que él dice. la mente y el tiempo son hermanitos, ¿no? Van siempre juntos.
Entonces, mira ahí que dicen las voces del ego. Claro, son las voces del ego,
totalmente,
esa construcción de
totalmente.
Ese personaje.
Claro, y un simulador cuántico, ¿no? Claro.
Es que ahí dijiste dos cosas interesantes, que es una, es que esas voces están en todos, ¿no? Sí, me gusta en el libro, by the way, es uno de mis libros, o sea, de cabecera, fue de mis primeros libros. Así que si estás en este camino de búsqueda, de autoconocimiento, te invito a que lo tengas. Sí. Y él dice, las tenemos todos. Por ahí si vemos un loco en la calle que habla, tiene, lo que hace es, las dice en voz alta, pero en realidad son las mismas voces que tenemos todos, que por lo general
tal cual.
Generan un desgaste energético tremendo, porque por lo general recaen en lo que vos decís, en pasado o en futuro, en preocupaciones.
Total,
y
ansiedad.
Y está nuestra energía, en vez de ser utilizada como una herramienta,
total.
Pasa a ser algo que nos perjudica.
Nos acosa, claro, esas voces nos terminan acosando, ¿no? Entonces,
por eso me parece muy interesante que el primer capítulo habla de esto, elevarse por encima del pensamiento. Ese pensamiento va a estar, y acá hay algo cuando hablaste, cuando él se quiere suicidar, que piensa esto de a mí mismo, y que se desdobla.
Claro.
O sea, la idea que propone el libro es, en pequeños momentos, empezar a desdoblarnos de esa mente. Como está rumiante, y che, yo puedo como alejarme un poco y decir, mira vos, sin juzgarla tampoco, porque si no dice como que esos pensamientos te la van a hacer igual, pero sí empezar como a elevarse, a generar esa doble conversación interna.
Totalmente.
O doble observación,
él dice,
mejor.
El observador silencioso, ¿no? O sea, decir, uy, ya están las voces, entonces en cuanto uno dice ya están las voces, o capaz que a tu personaje ya le pusiste, viste, uy, ya está, no sé,
la
Juana,
claro,
la quejosa o lo que fuera, ya cuando identificás eso, ya te corriste.
Exacto.
Ya te corriste, cuando vos ya decís, esto no soy yo, cuando cambias, cuando decís, ya empecé a lo que sea, ¿no? Uy, ya me empecé preocupado, ya empecé con este pensamiento, ahí ya estás identificado. Pero cuando decís, uy, ya estoy escuchando otra vez esto, ya está esto, cuando vos ya no decís yo, ya te corriste.
Exacto.
Y ya podés tener otra actitud y hacer otras cosas con respecto a esto que te está ocurriendo.
Sí, a mí el enganche perfecto que me sirve a mí en lo personal, igual me encanta, el libro también plantea esto de que es un entrenamiento, ¿no?
Sí,
que al principio hay que lograrlo como segundos, y después empieza a ser una nueva habilidad que empezamos a tener frente a nuestros pensamientos, o sea, esto de elevarnos, ¿no?
Total.
Pero algo que me parece el gancho fundamental es conectarse con el ahora. Es, bueno, ¿qué me rodea? Empezar a usar los sentidos, la vista, sino el olfato, el oído.
Bueno, viste que él dice que cuando tuvo esa crisis que se quería suicidar y vio de repente esa luz y se quedó dormido, cuando se despertó, vio otro mundo, veía otros colores, los aromas eran mucho más intensos, o sea, ahí es cuando él empieza a ver, y realmente ese mundo existía antes de que él tuviera esta como crisis.
Pero no lo podía ver.
Pero no lo podía ver, y nos pasa un poco a todos,
obvio,
¿no? Que a mí, te juro, yo estuve en Mar del Plata este fin de semana y yo estaba tan contenta, parecía como una niña. Sintiendo el viento, sintiendo la arena, viendo el mar. Yo era como esos momentos que conectaba realmente, que yo decía, es esto, ¿viste? Cuando podés, es esto de, aunque sea de a ratos.
Exacto.
O sea,
bueno,
permanecer
él dice algo
en el ahora.
Bueno, también habla de Descartes, que dijo, o sea, somos una civilización que está un poco doctrinada por filósofos, por pensadores, ¿no? Y que Descartes planteó esto de pienso, luego existo. Entonces, como que primero hay que pensar para existir, o sea, cuando el ser está por atrás y es ese niño o ese que está así, ¿no? Como alucinado y que tiene esa alegría del ser, digamos, que no es de poseer, que pasa más por el pensamiento, sino como algo genuino de, es esto y es hermoso esto. Puedes estar mirando el pasto y realmente es esa conexión con la naturaleza, con lo que te rodea.
Totalmente.
¿No?
Y viste, pienso luego existo, yo de chica lo tomaba así literal, y ese luego quiere decir por lo tanto, ¿viste?
pienso, por lo tanto, o sea, la connotación era, después me enteré, pienso, por lo tanto existo. Entonces es como que, es como decir, che, nos enseñaron todo al revés.
Exacto.
Por lo menos desde la filosofía occidental.
Claro.
Exacto.
Yo creo que igual es toda una evolución, o sea, por suerte tenemos el apoyo de escrituras antiguas o de pensadores o de gente, y después también es una elección.
Total.
Hay gente que quizás piensa y luego existe. Y hay gente que empieza a buscar esto de, che, mis pensamientos no son lo que soy yo, yo estoy más atrás, ¿no? Lo que dice, como lo de la iluminación, es muy personal. Igual me encanta porque nosotras por ahí en este programa que hablamos mucho de la iluminación y todo, él dice, la verdad que tiene una connotación como algo sobrenatural, ¿no?
Sí.
Y como que es muy simple también habitarla.
Es posible para todos nosotros. Lo que pasa es que, claro, yo siempre lo pienso, Flor, como que nosotros estamos hablando desde una cultura occidental muy racional. Porque yo digo, este mismo libro de Eckhart Tolle, no sé, en la India, tampoco digo que a todos los habitantes de la India, pero digo, en otras culturas, yo no sé si pega tanto esto, porque ya tienen otras, ¿viste?
Total. Yo me acuerdo una vez en India, entré a un lugar y tenía había un señor sentado en la puerta tomando chai y tenía joyas de ropa, o sea, era toda ropa usada y yo me volví loca, pero toda desordenada.
Sí.
Y yo empecé a verla y la empecé a acomodar mientras la veía. O sea, veía una falda, la doblaba, la ponía, ¿viste? Y de repente me empecé a copar haciéndolo y él me miraba y como que me asentía como sin decirme ni no lo hagas, ni por lo hagas en un buen sentido ni en el malo, ¿no? De decir, no te metas ahí, ni no lo hagas, por favor, no hace falta. No, ninguna de las dos. Él me dejaba hacer y él estaba haciendo. Yo en India percibí mucho eso. Me fui 5 horas después con todo el local hecho. O sea, fue muy hermoso y percibí esto de que ellos son y que toman los actos como muy genuinos. Pero bueno, también falta, si ves como en el equilibrio mundial, también falta un poco de desarrollo personal, de no quedar en ese estado. O sea, es una combinación.
Falta un poco de acción, a lo mejor.
Exacto. No sé si falta, siento que el mundo, el planeta, en realidad está con esta bipolaridad y que de a poco nosotros tenemos que ir tomando un poco más de estos conceptos.
De Oriente y, tal vez Oriente
y
algunas cosas buenas de Occidente también.
Exacto, para poder ir progresando todos, pero
claramente. Pero todo lo que sea espiritual, me parece que nosotros estamos en el camino y ellos ya hay
ya
muchos
lo tienen
que
avanzado.
Que ya,
yo creo que la felicidad que tuve en ese momento y lo que se percibe sí en India en esta autenticidad del ser, de este vivir el momento presente, la hora con lo que hay, sin mirar lo que falta, porque es una realidad, se ve esa alegría del ser.
Claro,
¿viste? Esas miradas de que no hace falta nada, esto
exacto.
Es...
Claro, porque él dice en un momento, para que vos logres conectar con tu ser, vas a tener que dejar todo aquello con lo que te identificas, que puede ser, no sé, tu profesión, tu estado civil, tu nacionalidad, tus alianzas o tus afinidades políticas, futbolísticas,
todo. Aprendizajes, tu crianza.
Claro, te tendrías que desprender de todo y de todo lo que vos considerás importante en tu vida para conectar con tu ser, ¿no? Entonces, claro que es que debe ser un cimbronazo. Pero bueno,
hay un Imelda Hernández dice, Descartes diría ahora, hay tantos que existen y luego piensan. Y sí, es verdad, también la clave es encontrar el equilibrio, ¿no? O sea,
total.
Usar ese pensamiento como herramienta para ir, pero si está desde el ser, o sea, todo lo que va a construir esa mente va a estar alineado, ¿no? Con ese ser.
Totalmente, pero para eso tiene que hacer como huequitos se tiene que filtrar la conciencia entre lo que propone la mente, que son pensamientos.
Exacto.
O creencias o mandatos. Ahí tiene que haber como esos espacios de conciencia donde donde se pueda filtrar algo de luz para que podamos entender que no somos esta mente, ¿no?
Yo lo que les propongo a los que nos están escuchando, y también desde que vi este tema y volvió el libro a estar en la mesita de luz, lo estoy como experimentando, porque en definitiva todo lo que hablamos, si uno no lo experimenta,
tal
es como
cual.
Que queda en un libro o en una historia, ¿no? Pero esto de mirar alrededor, percibir, vernos aquí, ahora, es como viene un pensamiento, hacer un hueco, decir, okay, sí, lo dejo pasar, que duren menos, ¿no? Sí. Que no nos atemos, que no tengamos, porque también habla en el libro de esta adicción. Total. A esos pensamientos.
Exacto.
¿No? Es como
sí,
que
sí,
me pasó algo malo y como que, oh, no sé, pienso sí, en alguien y empiezo a exacto, ponerle cosas y todo, cosas, y sí, paso tiempo.
Y lo vuelvo a revivir en mi mente y bueno, ya estamos, Flor, ya estamos con el programa, se nos hizo
perfecto,
cortito, pero mira, él dice en un momento, no trates de iluminarte, volvete presente, sé el Buda, sé el despierto, ¿no?
Me encanta.
Y una frase final que es, nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento.
Me encanta, me encanta.
Así que bueno, gran invitación.
A vivir el ahora a full esta semana. Experimentenlo y también nos van contando, ¿no? En nuestro Instagram nos pueden seguir en @vida.metafísica.
Ahí está. Bueno, nos vemos el martes.
Martes que viene. Adiós.
Besos a todos. Chau.
Puedes encontrarnos en Instagram como @vida.metafísica y también en Spotify como Vida Metafísica. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.